COPE Extremadura.
Estar informado.
Pasan de la una del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en un miércoles 3 de mayo en el Ecuador de la semana laboral, en la que tenemos muchas cosas que contarte. Son este tipo de cosas, asuntos, noticias, que seguro que después este mediodía, cuando te reúnas con la familia para comer, las vas a comentar y podrás decir que lo escuchas en COPE Extremadura. La emisora líder en Extremadura, con 87.000 oyentes diarios. Mil gracias, ¿eh? 87.000 gracias, mejor dicho, por encima de la cadena serie de Onda Cero. Es sin duda un impulso que nos da, primero para llenarnos el ego, este ego que tenemos los periodistas, pero también un compromiso para intentar estar al día de lo que sucede de punta a punta de nuestra comunidad autónoma. Lo que intentamos en este mediodía Extremadura hacer hasta la una y media, emitiendo en la FM Onda Media, cope.es, y también a través de nuestra app de COPE y por supuesto con las redes sociales activas, @COPEExtremadura en Twitter y facebook.com/COPEExtremadura, donde nos estáis viendo desde hace un ratito y emitimos en directo a través de Facebook Live. Lo primero, como siempre, actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura y la Comunidad Valenciana se unen para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica. Fabián Vázquez.
Los consejeros de Hacienda de ambas regiones han firmado una declaración conjunta en la que exigen, entre otros asuntos, una garantía de los fondos para las comunidades autónomas, la armonización fiscal de impuestos, asegurar los fondos para el estado del bienestar, afrontar la infrafinanciación que han sufrido las comunidades autónomas y todo basado en el principio constitucional de la solidaridad entre regiones.
El pacto por el ferrocarril en Extremadura da un paso más.
Sí, porque hace unos minutos ha terminado un nuevo encuentro de los firmantes del pacto en Extremadura al que se han incorporado las diputaciones provinciales y se prevé que en poco tiempo se incorpore la FEMPEX. Sobre la mesa, la consejera de Medio Ambiente ha informado a todas las partes de la reunión que mantuvo con Adif la pasada semana en Madrid.
El rey Felipe VI va a estar la próxima semana en Extremadura.
El martes 9 de mayo, con motivo de la entrega del premio europeo Carlos V Marcelino Oreja, el galardonado este año por la Academia Europea de Juste, la ceremonia de entrega se celebrará en el Real Monasterio de esta bella localidad cacereña. También estará el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasti, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Educación, Méndez de Vigo, y también Fernández Vara y embajadores de numerosos países europeos.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 en directo. Ahí está Fernando Rodríguez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fernando, ¿algún incidente relevante esta mañana de miércoles en Extremadura?
Bueno, pues esta mañana no tenemos nada, ningún incidente relevante, lo cual es una buena noticia. Estamos ahora mismo gestionando 41 incidentes con recursos activados y desde anoche a las 2.
Bueno, se ha cortado la conexión con el 112, que nos estaba intentando contar justo que estaban cubriendo desde anoche, desde esta pasada madrugada, que puede que sea un incendio. Vamos a intentar dar con Fernando Rodríguez de nuevo para que nos cuente si finalmente estaban atendiendo ese incendio, pero se ha cortado la llamada en directo. En cuanto al tiempo, te contamos que hoy alcanzaremos los 30 grados de temperatura. 30 grados hoy en la mayoría de localidades de nuestra región. Eso sí, estas temperaturas se mantendrán mañana jueves, pero el viernes podrían descender hasta 11 grados los termómetros y podrían llegar las lluvias. Eso sí, será el fin de semana. Creo que tenemos a Fernando Rodríguez de nuevo. Fernando, nos estabas contando que desde la pasada noche estabais atendiendo y ahí se ha cortado.
Bueno, pues sí, hemos atendido desde la pasada noche 107 incidentes. Y bueno, afortunadamente no hay que lamentar ninguna desgracia. Ahora mismo estamos gestionando 41 y bueno, tenemos una mañana más o menos tranquila.
Bueno, pues que siga así, extraordinario trabajo el que hace el 112. Gracias, Fernando.
Un saludo a los oyentes y a ti.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y atención al dato que nos ofrece la Fundación Línea Directa. 120.000 conductores extremeños, 120.000 conductores extremeños se reconocen como delincuentes viales. José del Pozo, buenas tardes.
Dato estremecedor, Paco, y es que el 18% de los automovilistas extremeños han reconocido haber cometido delitos contra la seguridad vial. ¿Cuáles son los delitos más habituales? Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, nos lo cuenta.
Primero, el exceso de velocidad. Luego, conducir bajo efectos de alcohol o drogas. Hay otro que es también bastante frecuente, que es conducción temeraria. Y luego hay dos más, que es conducir sin carné, bien porque se ha perdido el carné por pérdida de puntos, o bien porque hay, como sucede a veces, pues no se ha tenido el carné nunca, ¿no? Y luego la negativa a someterse a las pruebas de alcohol o drogas también se considera delito.
Aún en Extremadura existe un gran desconocimiento sobre estos tipos penales. Casi 228.000 conductores de la región desconocen que pueden ir a la cárcel por una cuestión relacionada por la seguridad vial. Y es que, Paco, las imprudencias se pagan. Aproximadamente el 14% de los fallecidos en accidentes de tráfico murió por conductas delictivas de otro conductor, lo que supone que alrededor de 2.400 personas han perdido la vida por estas prácticas en los últimos 8 años. Contándote esto, cuidado al volante y precaución.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy en Mediodía COPE Extremadura abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Venga, que tenemos un mes de mayo por delante muy interesante para disfrutar de las ofertas de Offerplan. Ivonne Vallejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Venga, pues con el boli en la mano estoy porque nos queda un mes bastante intenso, ¿eh?
Pues desde luego es largo, primaveral, con mucha alergia también. Así que a relajarnos, por ejemplo, con este masajito que te voy a proponer. Venga. En primer lugar, es un regalo yo creo que ideal para el Día de la Madre porque es para todos los bolsillos. Es un masajito de 30 minutos, un masaje parcial de 9 euros, o sea, muy barato, a 40% de descuento. O si queremos ya el masaje completo de una hora corporal, desde la nuca hasta los pies, por 17 euros, también con un 40% de descuento.
Está muy bien para regalarse, sí, a la mamá este domingo, sí, que es su día.
Queda, exactamente, nos quedan poquitos días y nada, le regalamos el cuponcito y verás qué contenta se pone.
Qué bien, más cosas.
Y pues mira, también, bueno, pues relajarnos de alguna forma, tener nuestro coche limpito.
Pues sí.
Nuestro coche limpito por 12 euros, por dentro y por fuera.
Anda.
En un local nuevo que se llama Car Detail, que es como, te diría yo, como, a ver, un salón de belleza para el coche, o sea, lujo total.
¿Y dónde está, en Badajoz?
Sí, está en Badajoz, en el Levero.
Vale, pues
tiene un servicio además de recogida y de llevar el coche, si queréis.
¿Ah?
Sí, muy cómodo.
Pues eso es interesantísimo para los que no paramos y estamos tan ocupados.
Exactamente, vienen a por él, te lo traen limpito, con unos productos además ecológicos, hace un efecto cera porque tiene un tratamiento de la espuma muy especial, o sea,
qué
está
bien.
Muy bien.
¿Más, sí, ofertas?
Pues más ofertas, pues el último partido de Liga ya.
Venga.
Llevamos todo el año, sí, ofreciendo entradas de palco en el Nuevo Vivero y ya este domingo es el último partido, en este caso Badajoz Coria, por 8 euros, el sitio de lujo también.
En un parque.
Para verlo.
Está fenomenal. Vamos con el destacado de la semana, como todos los miércoles.
Destacado de la semana.
¿Cuál has escogido, Ivonne, esta vez?
Pues la inscripción al Crazy Cross.
Anda,
de Mérida.
Sí.
Queda ya muy poquito, sí. Y bueno, pues tenemos un 35% de descuento. La inscripción se queda en 15 euros. E incluye, bueno, pues toda la camiseta y toda la participación. Sabes que es un rato súper agradable, súper divertido. La gente va disfrazada, hinchables, agua, espumas, en fin. Muy entretenido.
Yo la hice el año pasado, ¿eh?
Sí, ya lo hicimos.
Así es que este año me volveré a meter.
Tú también. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer otra vez?
Sí.
Vale,
vamos,
ya tenemos una foto.
El cupón, ¿eh? Vamos a aprovechar.
Muy
el
bien.
Cupón. Como siempre, en la web, ¿no, Ivonne?
En la web, offerplan.hoy.es.
Un beso.
Un besito, chao.
Vamos a hablar de cine, pero de cine fantástico, el que va a tener lugar en la capital cacereña, en Cáceres. Ellos celebran la séptima edición del Fanter Film Festival, y eso que este año además tiene más repercusión que nunca, porque tiene un aire setentero, ochentero, que atrae cada vez a más personas. Tras la serie americana Stranger Things, que emitió el canal Netflix en todo el mundo, se ha vuelto a poner muy de moda el rollo vintage ochentero, y aquí en Extremadura tenemos una cita importante para seguir disfrutándolo los amantes tanto tanto de este rollo ochentero como del buen cine. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Cine fantástico y de terror, cuidado, y de terror. Como tú dices, las proyecciones van a comenzar en el Gran Teatro este viernes con la película Poltergeist, una película ochentera, muy bien, como tú bien has dicho, un poco aprovechando esta moda del ochentero y de esta serie Stranger Things, a ver cuando sacan una segunda temporada,
este
por
año,
cierto.
Este año, que ya
este año ya.
Somos friki fans, sí.
Ah, qué bien, estupendo, me parece estupendo. Bueno, pues el Gran Teatro de Cáceres va a coger todas estas proyecciones desde el festival. En total son 10 de esta séptima edición del Fanter Film Festival, que atención, a euro la película,
a euro
la proyección.
A euro.
Y con palomitas y agua incluido.
Venga ya.
Y si quieres ver, si quieres ver las 10 películas que se proyectan, Paco, hay un bono por 7 euros.
No me digas.
¿Quién no va a ir al cine por este precio?
Oye, está más que bien. Un euro con palomitas, agua y entrada y 7 euros el bono. Está súper bien.
7 euros el bono. Oye, Paco, ¿tú sabes lo que es el cine de infectados?
El cine de infectados. No, no sé, una sala donde se reúne gente con gripe.
No, que a ti te gusta la serie esa.
A ver, atención. Qué sorpresa me vas a dar, ¿eh?
Pues es el cine de películas zombies.
Ah, The Walking Dead.
Efectivamente, Walking Dead. Bueno, pues este año hay muchas películas de zombies. También un estreno de una peli española del género titulada El ataúd de cristal, que por cierto es un estreno absoluto porque todavía no se ha proyectado en ningún cine de España. También hay una película para el público infantil el domingo por la mañana, la peli Cubo y las dos cuerdas mágicas. En total 10 películas. Pablo Carrero nos cuenta cuáles son las otras.
Otra de las cabezas de cartel es La autopsia de Joe Dae, a juicio de muchos de nosotros, la película más terrorífica que se hizo el año pasado. Traemos una película española y no sabemos qué distribución tendrá. Tenemos Hardcore Henry, que es una película, es una auténtica locura de película, porque es una película que todo el metraje se ve a través de los ojos del protagonista, que es, digamos que es la propuesta de ciencia ficción de este año, aunque luego es un pelín sangrienta, como casi todo. Tenemos Green Room, pues I Am a Hero y Melanie, que son, pues lo que decía, las otras dos películas de zombies infectados que componen, digamos, la programación.
Los nombres son como para un festival fantástico, claro.
Hay que ir en pareja para agarrarse bien, Paco, en plan cuando te den algún susto y tal.
¿Cuándo empieza, Miri?
Es este viernes, desde el viernes hasta el domingo. Son 10 películas, ya te digo, es el viernes hasta el domingo, 7 euros.
Bueno, está muy bien. Bueno, si no tienes con quién ir, yo te pido ser mi pareja para ver este festival.
Venga,
¿eh?
Perfecto.
Un beso.
Un beso, adiós.
La ciudad de Badajoz apuesta por el pequeño comercio y lo va a celebrar el próximo día 13 con una serie de actividades que se van a unar bajo el epígrafe Viva la Primavera. José Luis Lorido, que es muy primaveral, espero que no muy alérgico, nos va a ofrecer más detalles sobre este Viva la Primavera. Hola, José Luis, buenas tardes. Hola, bueno, pues no, lo tenemos por allá, José Luis, que nos va a hablar de estas actividades que se van a hacer en Badajoz para promocionar el comercio y con la moda además como protagonista. Viva la Primavera, es el programa que se va a llevar a cabo en la capital pacense. José Luis, ¿qué pasa? ¿Que estás desfilando o qué?
Estaba pendiente de eso. Buenas tardes, Paco, buenas tardes, Extremadura, porque precisamente esa va a ser una de las principales actividades, una de las novedades y la que más servidor más la llamó la atención. Se va a llamar Modelo por un Día y van a ser 25 pasenses, hombres y mujeres, que van a ser seleccionados para precisamente eso, ser modelos por un día, tener su sesión de maquillaje, de peluquería, su book fotográfico y también poder desfilar ese día por la calle Menacho, que es donde va a estar instalada la pasarela para los niños en la mañana del día 13, para los adultos ya por la tarde. Si te parece, escuchamos a Soledad González, que hablaba precisamente de esta actividad y cómo inscribirse.
Durante la semana, la gente que haya comprado los diferentes comercios de la zona centro y tenga tickets igual o superiores a 30 euros, puede inscribirse ese día en la carpa, el mismo sábado en la carpa que está montada con el set de fotografía. Allí mismo se puede inscribir a una azafata que le tome los datos y le irá diciendo en qué hora le toca, porque claro, al ser 25 y tiene que haber una preparación, maquillaje, estilismo, pues le irá dando cita y hasta que se cubra el 25, los 25 primeros entrarán y el resto será para el año que viene.
Nos podemos apuntar, José Luis, tú y yo, a lo de Modelo por un Día, ¿eh?
Yo, vamos, lo que pasa es que yo no me apunto porque creo que los profesionales no podemos. Pero es la historia. Sí, yo soy modelo profesional.
Ah, ¿sí?
Sí, claro, Paco, ¿tú has visto las fotografías estas que pone antes y después?
Sí.
Yo soy el de antes.
Ah, bueno, pues eso tiene su mérito, ¿eh?
Claro, hombre, soy el de antes. Bueno, que te decía que Soledad González es de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz, que junto al Centro Comercial Abierto de Menacho son las organizadoras, con la colaboración, por supuesto, de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz. El día 13, ¡vive la primavera!
Oye, tiene muy buena pinta. Vamos a seguir promocionando esta actividad que sin duda ayuda al comercio de la capital pacense. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo grande, hasta luego.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
Esto es un clásico, ¿eh? Como Bertín saluda a la señora, pero le despide la misma frase, ¿no? Buenas noches, señoras, hasta la vista, ¿no? Es uno de las estrellas del momento. Lleva toda la vida trabajando, pero desde que está en televisión con el programa de entrevistas, que visita casas de famosos, incluso la suya propia, está en la primera línea de actualidad. Bertín Osborne abre su gira nacional en Extremadura. Nos vamos a la redacción de COPE Mérida. Celia La Fuente, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues la abre además en Mérida el próximo 27 de mayo, y en qué mejor sitio que el Teatro Romano, donde va a dar pistoletazo de salida de su gira Croner 2, que la va a llevar además por todo el país, por España, por México y por Estados Unidos. Ya sabemos que Bertín Osborne es un tío que no para. Las entradas se ponen a la venta a partir de mañana en el Teatro Romano, en la taquilla, y el artista, bueno, pues ha estado esta mañana paseando por la ciudad, ha estado en el Ayuntamiento, donde ha sido recibido por el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, y allí ha mostrado la ilusión de comenzar esta gira en Mérida.
Me hace especial ilusión estar aquí. El sitio es, creo que, el más bonito de España. Yo he cantado prácticamente, más de 900 conciertos en España. No creo haber estado en un sitio tan especial como este. Así que me hace especial ilusión, se lo dije ayer a Antonio, el alcalde, que me hace especial ilusión empezar la gira aquí en Mérida.
Bueno, está ilusionado, ¿eh, Bertín Osborne?
Claro que sí, hombre, es que es un sitio precioso, el Teatro Romano de Mérida, qué mejor sitio para comenzar la gira de Bertín, un show además de más de 2 horas de duración, en el que van a intervenir 20 músicos, y donde, bueno, además de su nueva gira, vamos a escuchar las baladas de siempre, como esta que estás escuchando, Paco.
Sí, 27 de mayo, Teatro Romano de Mérida, Bertín Osborne, gracias, Celia.
Un beso, Paco, adiós.
Bueno, pues un concierto más que te presentamos en Mediodía Extremadura. Antes, hablando de lo de la moda, hombre, yo para moda hago una foto de postureo en mi Instagram, si pongo, ¿no? Esto que nos gusta posturear, pero de momento no estoy para posar ni para desfilar. Hacemos una pausa y seguimos en Mediodía Extremadura.
Jesús Robledo, Bilbao.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Pues mira, yo ni sabía con quién tenía la luz, pero hablando un día con una chica de Iberdrola, me dijo que viendo mi consumo me convenía cambiar a un plan a mi medida para pagar menos. Me cambié y pago menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios Ehrn.
El perfume de tu madre, un olor imposible de olvidar y el único que cuando percibes es capaz de transportarte hasta ella y hacerte sentir que has vuelto a un lugar seguro. Regálale su fragancia favorita, Good Girl de Carolina Herrera, Mar de Coral de Loewe o La Biebel de Lancôme, y vuelve a ese lugar. Feliz Día de la Madre, El Corte Inglés.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan de la una del mediodía. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es un día perfecto para acordarnos de donde no existe esta libertad de prensa. En tantos países en los que los poderes públicos cercioran, ahogan al trabajo de los profesionales que quieren ejercer con libertad su profesión, como son los periodistas. También en países desarrollados, como el nuestro, donde los poderes políticos, públicos y económicos, a algunos colegas les presionan, les censuran parte de su información. Y es tremendo que esto pase en pleno 2017. Por ello, hoy nos van a permitir, y me van a permitir, que abogue por esa libertad de prensa tan añorada en muchos puntos del mundo, y para aquellos que creen ejercerla pero que están bajo el yugo de la presión económica, política o social, porque una libertad de prensa hace a una sociedad todavía más libre. A vosotros, oyentes de COPE. El programa de actos que conmemorará el aniversario del edificio La Constancia de Plasencia va a comenzar el próximo 4 de mayo y es un programa muy, pero que muy completo. A la capital del Jerte que nos vamos con Gema Díaz. Hola, Gema.
Hola, Paco. Muy buenas tardes. El Centro Universitario de Plasencia y el Ministerio de Defensa han desarrollado un proyecto que recoge conferencias, una exposición y la edición de un libro para difundir la historia y el servicio que ha prestado el edificio de La Constancia a Plasencia. Un icono de gran relevancia para la ciudad. Este, por cierto, catalogado como uno de los edificios civiles más importantes de la región, tanto por su dimensión como estética, de finales del siglo XIX. Se pondrán en valor componencias militares y civiles, una exposición de objetos militares que fueron utilizados cuando fue cuartel de soldados y, finalmente, la publicación de un libro con todo lo acontecido en estas jornadas. Cronistas, historiadores, alcalde, catedrático, hablarán de su historia, evolución y cómo se ha ido transformando el edificio por dentro, por fuera, sigue exactamente igual. Además de la parte civil, la parte militar, en la que estarán presentes el general de brigada de infantería, jefe de mando de operaciones especiales o el director de enseñanza del ejército de tierra. Un edificio que fue colegio, que ha sido cuartel de soldados y que actualmente es universidad. Sin duda, la historia al alcance de todos los placentinos gracias a estas jornadas que se inauguran mañana.
Pues totalmente, para disfrutar de este aniversario de un edificio importante que forma parte de la historia actual de la capital placentina. Y nos vamos hasta Palomas, en la provincia de Badajoz, porque ahí están de aniversario con la obra El Paso de la Santa Cruz. Cuando nos vamos de pueblo en pueblo, todos los detalles siempre los tiene Julia Sancho. Hola, Julia, buenas tardes.
Ahí estoy yo en Palomas. Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, mira, además están de aniversario, celebran su 15 cumpleaños. Hemos hablado con el director de la obra, José Antonio Reinaud, con el que, bueno, pues hemos departido un ratito, nos está contando la historia de esta representación. El pueblo, mira, tiene 700 habitantes más o menos, ¿eh? Pues son 100 las personas que forman parte de la obra. Está escrita por Juan Copete, se representa al aire libre, en los aledaños de una iglesia preciosa del siglo XV, Mudéjar, la de Nuestra Señora de Gracia. Nos ha contado Reinaud que todo está muy cuidado, ¿eh? Con mucho mimo, el vestuario, la iluminación, tenga en cuenta que se representa de noche. La música es a cargo de un coro para recrear la época, en fin, que todo es artesanal, con esmero, con cuidado. Vamos a escuchar a José Antonio Reinaud, el director.
Ya no solamente el número, que sí, un número de 100 actores ya es considerable, pero más que tenemos en cuenta que la población de Palomas no llega a 700, con lo cual es todo el pueblo volcado en este acto, ¿no? En este paso de la Santa Cruz, tanto de forma directa como indirecta, no solamente actuando, sino porque también se decora las calles del pueblo, con lo cual los vecinos engalanan las calles, etcétera. Entonces es todo el pueblo implicado en esta tradición. Es una tradición además propia de Palomas, que se remonta hasta el siglo XIX, está documentado, y de entonces lo que quedó eran unos cantos, unas pequeñas estrofas que cantaban unas mujeres del pueblo, y que esa ha sido la base para la creación del texto dramático que se hace hoy día. Una combinación, por lo tanto, de representación teatral y de canto coral.
Y encima teniendo a Copete y a Reinaud detrás, que hacen montajes espectaculares, es una auténtica gozada. Son 15 años esta obra que sin duda hay que recomendar, Julia, ¿verdad? Ir a verla.
Hombre, por supuesto, tenemos que estar allí a las 9 de la noche, además, pues esas noches fresquitas de primavera, con una representación así hecha con mucho cariño, como estas 100 habitantes de Palomas. Tenemos que verlo, desde luego que sí.
Palomas, entre Hornachos y Alange, sin duda, una de las localidades que hay que ir a visitar, oyente de COPE. Julia, un beso, muchas gracias.
Un besito, Paco, a ti, adiós.
Hoy el Día de la Libertad de Prensa, el día en el que nos sentimos más libres. 87.000 gracias por acompañarnos cada día, hacernos líderes en Extremadura. ¿Cuándo nos vemos? Mañana, a partir de la 1:05. Buena tarde, adiós.